Son exactamente las 10 de la mañana, 54 minutos. Nos quedamos hasta la 1 en punto de la tarde. Y bueno, hay una máxima preocupación, y yo la entiendo, más allá de que se puedan pasar facturas, decirse cosas, unos acusarse de algo, el otro decir, no, bueno, la culpa la tiene Caputo, la culpa la tiene este, la culpa la tiene el otro, ¿quién tiene la culpa? Que es que la gente, mucha gente, dice, bueno, yo lo voté para que hiciera esto. Hay muchos que se han sorprendido y dicen, yo no lo voté para que hiciera esto. Y hay otros que tienen miedo. Miedo de lo que puede pasar. Algunos te dicen el lunes va a ser un desastre, otros te dicen, yo la verdad no tengo más que expectativas en el sentido de que puedo no estar de acuerdo con muchas de las cosas que se dicen o se hacen, pero siempre trato de ser prudente porque todavía ni empezó a gobernar. Sí es cierto que la palabra del presidente o de quien es presidente, las cosas que se dicen, por eso después reculó y no se siguieron diciendo cosas, o las designaciones que se hacen, gravitan dentro de lo que es un país tan sensible como el nuestro. Eso es una realidad. Yo sé que hay muchos que lo votaron que estarán puteándome y entiendo, viste, porque se han convertido en fanáticos, después critican el fanatismo de los K y así estamos, vamos y venimos por distintas veredas, se critican unos a otros, hay mucha gente que queda en el medio. Pero bueno, sacando eso de lado, lo importante es empezar a razonar qué es lo que puede suceder sin... A mí no me gusta alentar el miedo. Digo, hay muchas malas señales, muchas cosas que se dicen, como esta que te digo de la jubilación, que estaba en su plataforma, que se van a revisar las jubilaciones, aquellas que no tengan los 30 años de aporte van a ser cuestionadas, porque se consideran un subsidio y no una jubilación. Hay temas laborales que se van a revisar, pero yo me pregunto, ¿qué va a pasar con los salarios y qué va a pasar con la gente que menos tiene? Que en realidad nos va a atacar a todos, pero aquel que tiene un ingreso, o aquellos que, por ejemplo, en mi caso, yo no tengo nada asegurado, soy personal contratado, si la empresa se achica, seguramente va a achicar su presupuesto y su personal. Y lo primero que se saca de encima una empresa cuando tiene personal contratado es el personal contratado, no el personal que tiene relación de dependencia al que debería indemnizar. Entonces digo, estamos todos sutilmente preocupados, por decirlo de alguna manera. Vamos a charlar con Alexis Dritsos, él es economista, por esto, ¿no? Yo a mí sé el paquete de medidas, sé que se quiere privatizar el Banco Nación, sé que se habla del cierre del Banco Central, que ahora se pasó para más adelante, que la dolarización también, que el Senado puede meterle presión con el paquete de medidas económicas, sé todo esto, pero me preocupa la gente, ¿no? Vos, que laburás, yo, que no tengo de dónde agarrarme, ¿no? ¿Cómo le va, Alexis? ¿Cómo anda, querido?
Hola, Marcela, ¿cómo estás vos?
Bien, acá estamos, con la preocupación que tenemos muchos ciudadanos, por no decir todos, porque hay un 55% del padrón habilitado electoralmente, del cual votó el 75% que lo eligió, ¿no?
Sí, la verdad que estamos en un proceso de alta incertidumbre, porque creo que inclusive aquellos que lo han votado corren el riesgo de pasar de la euforia a chocar con la realidad en muy poquito tiempo. En mi caso personal yo tengo una enorme preocupación porque las señales son muy claras, las dio el candidato, cuando era panelista, y yo lo que estoy viendo en este momento, donde él ya está a punto de asumir, que se mezcla, hay giros de decisiones que ha tomado, que fue para un lado, que fue para el otro, y tenés una licuadora de personajes entre el menemismo que vos mencionabas hoy, como cambió la mano para algunos, el macrismo, algunos nostálgicos de la dictadura y ahora algún peronismo de derecha. Entonces es difícil no sentir incertidumbre, aunque el mensaje es claro, el dogma que sostiene Milei apunta y su filosofía es la destrucción sistemática del Estado, no creer en nada que tenga que ver con el Estado, con lo solidario, y eso lleva a la duda que vos planteabas. ¿Qué pasa con la gente de a pie, con el asalariado? Bueno, evidentemente ellos creen que la solución pasa por un mega ajuste y yo discrepo absolutamente de la idea como concepto del ajuste que nos han vendido como solución a los problemas. La gente ya está recontraajustada. Hemos perdido capacidad de poder adquisitivo en todos los niveles, los asalariados, las personas no registradas, los jubilados, contra, por ejemplo, la canasta básica de alimentos. Quiere decir que hay una transmisión de ingresos de un sector a otro y después nos plantean que el ajuste hay que hacerlo sobre todo a la economía, porque cuando hablaban del ajuste en la política, decíamos sensatamente que no alcanza. Por más que vos cerraras el Congreso y dejara de gastar, no, no. Te alcanza. Esto es una fantasía. Pero sí, este claro. Mega ajuste que plantea con alta inflación y recesión, cae en la gente. Entonces se destroza esta idea fantástica de que en 2 minutos se cambia la realidad y vamos a chocar con algo que va a ser muy agresivo al asalariado y creo que mucho más inconsistente inclusive que las que hemos visto anteriormente, como el menemismo, el proceso de Macri o la propia política de Martínez de Hoz.
Yo creo que las señales están dadas para aquellos que los queremos leer porque conocemos el pasado, porque leemos, porque nos hemos instruido. Hay personas que por ahí no conocen mucho, ¿no? Pero quien se va a hacer cargo del Banco Nación es un hombre que se encargó de desguaces de empresas en el pasado, en la época menemista, y uno también advierte y dice, bueno, va al Banco Nación y el ruido que hacen sobre la privatización del Banco Nación también existe. Digo, no es solamente el tema del ajuste, sino todo aquel patrimonio de la nación que establece soberanía, como es el Banco Nación, como es el cierre del Banco Central, como es la privatización del gasoducto, que según algunos adláteres de Javier Milei no sirve para nada, no me soluciona a mí ningún tipo de problema, YPF nuevamente privatizada, Aerolíneas Argentina privatizada y desguazada probablemente. Digo, me parece que estamos como removiendo con los nombres y con las propuestas todo aquello que los argentinos ya vivimos. Y yo me pregunto también esto, y quiero que me ayudes, porque hemos ido para la derecha y para la izquierda permanentemente en la Argentina. Si Milei no le va bien y logra hacer todo esto, después vamos a ir otra vez al rescate de todas esas cosas y otra vez nos volvemos a lastimar. Y otra vez volvemos a la reversa. Digo, ¿no sería necesario definir un camino definitivamente en la República Argentina?
Totalmente. Bueno, yo creo que acá lo que sucede ahora hay un debate interesante, tal como lo estás planteando. Por un lado tenés que la sociedad está un poco cansada del manejo del Estado que tuvimos hasta el momento, porque se ha sobredimensionado, no ha resuelto los problemas. Pero ¿qué pasa? Viene un planteo de destrucción del Estado como alternativa. Claro. Y lo que creo que hace falta es un Estado distinto. En vez de pensar en ajuste o en la sobredimensión de un Estado que todo lo puede y ahoga a veces al sector privado, tenemos que hacer una reingeniería del Estado para que el Estado cumpla sus metas realmente y no va a ser el camino de la ultraderecha populista que viene a llevarse todo y que quizás viene a financiar un sobreendeudamiento con garantías colaterales reventando lo poco que nos queda de patrimonio, como el caso de YPF, el tema de Vaca Muerta, y son elementos centrales estratégicos ahora, para poder salir.
Ahora te pregunto, Alexis, vos como economista, Vaca Muerta es provincial, el gasoducto es provincial, el litio es provincial, digo, ¿se puede ir tan rampante y ramplonamente a decirlo privaticio sin pasarlo por la Cámara de Senadores y que los senadores expresen el deseo de sus provincias?
No, yo creo que no va a ser un proceso sencillo, las provincias tienen su cuota importante de decisión. Además, hay emprendimientos donde hay empresas, por ejemplo, YPF participa en determinados yacimientos, hay empresas privadas también que participan. No es un tema sencillo, pero vos tenés esta concepción de la economía que empieza a generar ruido, porque también tenemos claro que yo hablo de populismo de ultraderecha, porque hay que decirlo, y el populismo tiende a menospreciar los instrumentos de división de poderes para legitimarse en esta euforia colectiva, y de ahí a una democracia plebiscitaria y pasar a los decretos, estamos a un paso. Entonces, es muy complicado y me parece que, por ejemplo, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, hay riesgos de que lo entreguen como garantía. Me parece una barbaridad.
Le contamos a la gente que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad es el fondo que tiene el ANSES, ¿no? De 65 mil millones de dólares.
El fondo que tiene el ANSES, que tiene acciones, títulos de distinto tipo y que representa una garantía futura para que los jubilados en el futuro tengan ese fondo fuera de los aportes y contribuciones, que es lo que nutre el sistema de reparto. Se está hablando de otorgar esto, hay alrededor de 60 mil, creo que son alrededor de 60 mil millones de dólares el valor que tiene actualmente el fondo, y eso podría servirle al gobierno para hacer alguna jugada financiera en pos de dolarizar. Bueno, hay mucho temor con respecto a esto, Y el miedo es que se repita el proceso del menemismo de entregar las joyas de la abuela, las pocas que quedan, sobre un contexto social y económico que es tremendo, que es lo que vos decías, si nos sacamos de encima estas cosas, ¿cómo salimos después si fracasa el proyecto de Milei?
Ahora, ayer había como una cruzada tratando de dar a entender que Massa y Milei se habían encontrado, que había sido una reunión agradable, y que Massa había salido diciendo que no era tan dramática la situación como para pensar en un ajuste tan... ¿vos qué pensás? ¿Es dramática la situación que dejó Massa o se podía pilotear de otra manera sin llegar a ser tan traumático?
Yo creo que se puede pilotear de otra manera cuando vos tenés una concepción de la economía diferente a la que tiene Milei. Milei cree que el mercado nos va a resolver. Pero te voy a decir algo que es interesante, Marcela. Se habla mucho del monetarismo. Vos hablabas hoy de la emisión monetaria hace un rato. Milei sostiene, como todos los que lo rodean, que la inflación es un fenómeno solamente monetario de emisión y la emisión producto del déficit. Vos fijate cómo las expectativas también hacen subir la inflación. Cuando Milei dice que va a liberar precios, que va a bajar los subsidios, que las tarifas van a subir, que los combustibles suben y no va a haber ningún tipo de control ni acuerdo de precios, ¿qué sucede en la economía real? Suben todos los precios. Y eso se llama expectativas racionales. No cambió la emisión monetaria, no aumentó el déficit en 2 semanas, sin embargo se dispararon todos los precios. Quiere decir que cuando vos estás fogoneando con propuestas en la economía, podés hacer que los escenarios sean todavía peores. Y creo que lo que ha hecho este futuro presidente, ya casi por asumir, es una actitud muy irresponsable de generar una inercia inflacionaria previa a su asunción que realmente no se entiende y que de alguna manera nos prepara el terreno para un ajuste feroz. La verdad que no comparto la idea de ajuste, Marcela. No hay ningún argumento. Mirá, y hay tanta evasión, tanta elusión, un sistema tributario totalmente regresivo, la plata malgastada, que en todo caso podremos hablar de austeridad y no de ajuste, que si vos retocás todos esos elementos, hay plata de sobra para tener equilibrio fiscal sin hacerle pasar un mal momento a la gente, que ya lo está pasando muy mal, con la mitad de la gente por debajo de un nivel razonable de vida.
¿Y qué crees que es lo que habría que recortar, ponele, no? Porque ponele, no sé, sacar los planes, ¿qué es lo, cuál es el racionalismo que se le podría meter al Estado en este momento, como para que se pueda ahorrar sin lastimar?
Lo primero que habría que tratar de lograr es refinanciar deudas, porque una parte enorme del presupuesto, y casi tan grande y creciente, que todo el gasto en salarios del Estado Nacional se va en intereses de deuda. Hoy estás pagando el 8% al Fondo Monetario Internacional, que es una tasa del 4 más una tasa del 4 aproximadamente de sobrecosto por penalidad, por el monto que tomamos. Vos imaginate lo que es pagar esa deuda al 8% anual en dólares. Es una locura. Ahí hay una posibilidad de renegociar y refinanciar. Eso por un lado. Después vos tenés que rever absolutamente todo.
¿Te puedo hacer una pregunta?
Todo.
Antes, déjame que te haga una consulta con respecto a eso. ¿No era que, pregunto, porque no me acuerdo ya, hay tanta ida y tanta vuelta, ¿no era que el Fondo Monetario nos hacía un depósito de dinero que nosotros se lo devolvíamos y entonces no le pagábamos, sino que le... ¿Te acordás de eso? O sea, yo me quedé en algún lugar...
Sí, estás hablando, lo que está haciendo el Fondo ahora, en la segunda etapa, es este esquema que salimos del stand-by, que era un proyecto de 2 años, que nos metió el gobierno de Macri, que a los 2 años empezábamos a devolver el capital, y entramos en esta suerte de facilidades extendidas, que es que si ellos te aprueban los deberes que hiciste, te desembolsan la plata para que vos le pagues la cuota. Ahora, en el medio hay intereses que no están cubiertos con eso, que los tenés que sacar de tu propio bolsillo. Entonces, hay una parte que te cubre ese puente que te dan, pero hay intereses que vos los estás pagando.
Porque
y eso los pagás
con
dinero propio. Sí.
Te lo pregunto porque Macri en algún momento dijo que no te vendan el verso de que están pagando porque es mentira, el Fondo Monetario le dan el dinero para que, ¿me entendés? Para que vos le pagues,
no,
entonces no están pagando nada.
No, eso es mentira. O sea, hay una parte que es cierta, que cuando te aprueban el desembolso porque hiciste los deberes en la revisión, te mandan los fondos y vos devolves eso. Pero los intereses sí los tenés que pagar.
Te los siguen cobrando.
Tenés que pagar.
¿Qué son esos?
Claro.
Esos 2.500, 3.500 que aparecen cada tanto. que hay que mandar. Sí,
van apareciendo intereses. De hecho, inclusive vos fijate que antes del acuerdo hay un error estratégico que hizo Alberto Fernández, quizás escuchando a Cristina, que no quería arreglar con el fondo antes de las elecciones de medio término, y lo que hizo fue dilatar el arreglo de este proceso y terminó pagando una cuota de capital con lo que había de reserva. Que podía, sí, si se hubiera adelantado el acuerdo este, esos 2.500, creo que eran en ese momento, no hubieran salido de reserva. Pero bueno, es anecdótico. Ese tema
¿quién
de
es el padre de la crisis? ¿Quién es el padre de esta crisis?
Yo creo que hay una confluencia de, primero te diría, mala praxis hace muchos años en la Argentina, porque hay un debate, me parece muy, muy fantástico, en donde hay dos posiciones claras y yo te voy a dar una distinta. Uno sostiene que el problema es tener una economía bimonetaria y que es culpa de esto. Otros sostienen que es el déficit fiscal y la emisión monetaria. Yo te digo que el problema es la matriz productiva. Porque si vos tenés una matriz productiva más desarrollada, una economía menos de commodity, menos primarizada, vos tenés los dólares que necesitas para salir adelante, o sea que se termina la economía bimonetaria, y por otro lado podés generar que el Estado tenga recursos y que prospere un sector privado y el Estado esté más acorde a algo más moderno, con una reingeniería. No es ni una ni otra, es el modelo productivo. Vos exportás $600 de soja en vendés un container a $600 la tonelada de soja y traes una tonelada de celulares a $1.5 millones. Eso es lo que le pasa a la economía argentina.
Sí, claro.
Es eso.
Pregunto.
Y el modelo de la ultraderecha jamás te lo va a resolver porque no le interesa. Le interesa la apertura y te hablan de del año 1900. Entonces,
¿qué pasa con
un modelo recontra primario?
Que vos vendés materia prima y importás todas las cosas hechas. Eso.
Exactamente.
Monopolio es español.
se referencian en ese modelo de país. Entonces, es muy difícil, pues no creen en el Estado ni siquiera como un conductor del desarrollo. Fíjate vos la NASA. La NASA no la inventaron los privados. La Internet no la inventaron los privados. El microchip no lo inventaron el sector privado. Hay una decisión deliberada de los Estados de generar condiciones para el desarrollo. Después permiten que prospere el sector privado y creo que en la Argentina nos falta mucho de eso, de un sector privado nacional, pyme y pujante, para romper las cartelizaciones que vemos de las grandes corporaciones. Cada vez que vos ves lo que pasa, por ejemplo, el PAN subió de una semana a la otra un 140% y es una empresa multinacional que tiene todas las marcas. Entonces,
¿qué pasa con esas grandes? Claro, ¿qué pasa con esas grandes empresas que son las que hemos salvado en la época de Cavallo, cuando se nacionalizó la deuda privada y se la estatizó? Digo, que son los mismos que se les pagó la ATP y la fugaron, que son los mismos que tuvieron ganancias extraordinarias, pero sin embargo siguen aumentando los precios ad libitum, ¿no? Porque lo que ha sucedido en el transcurso de estas últimas semanas ha sido eso, decir, bueno, por las dudas te lo aumento, y por las dudas es 50%, 70% en algunos productos. Digo, ¿qué pasa con esas empresas? ¿No se las puede controlar? Obviamente si desaparece el Estado no se las puede controlar. Pero no hay manera de decirle, che, viejo, te estás yendo a la miércoles, te fugaste la plata, te quedaste con todo el dinero, te pagamos la deuda, ¿qué más querés de nosotros? No hay forma.
Sí, hay forma. Primero que lo que hay que decir es que lo que viene es una concepción política que no le interesa que el Estado se meta en esto. De hecho, Milei habla de que los monopolios, si son producto del éxito económico de una empresa, están bienvenidos, porque es un monopolio privado, mientras no sea público. Con lo cual, esa es la filosofía. Ahora sí se puede, hay herramientas legales, por un lado, pero creo que la herramienta más importante, Marcela, es la de generar las condiciones desde el Estado para poder atomizar un poco la oferta. Por ejemplo, hacer algún tipo de proyecto a nivel nacional de prosperidad para que las pymes en las distintas provincias, en las distintas ciudades, puedan empezar a ofrecer y a competir, porque esta cartelización no permite que suban. La ley de góndolas era una posibilidad de ayudar a las pymes locales a poder exhibirse en las góndolas de las grandes supermercados, la posibilidad de tener líneas de crédito para fomentar el desarrollo de estas empresas. Hay muchas empresas muy buenas, pyme, que tienen un rango chiquito de acción y no pueden incidir y tienen productos de alta calidad y buen precio. Y generarían posibilidades de empleo. Yo creo que ahí hay una política pública que falta. Y por otro lado, vos hablabas hoy de los planes. Yo creo que lo que nos debemos como sociedad es transformar los planes en proyectos productivos. Yo creo que lo primero que hay que apuntar es a generar producción de alimento de base municipal para generar mercados municipales, que la gente se integra en proceso productivo vinculado a la producción de alimentos. Y esto, de base municipal, a lo largo y ancho del país, va a generar toda una movida productiva y además una amortiguación en los abusos de precios, claramente.
Alexis, te voy a hacer una pregunta, una última pregunta, porque tengo millones de preguntas, ¿no? Porque todo lo que plantea Miguel, mira cómo estoy en mi ley, suscita cuestionamientos que uno se hace y desde el desconocimiento o de lo poco que uno sabe, avisora cuestiones que son difíciles. El tema de la coparticipación federal, esto de no pasarle a las provincias, se acaba la obra pública, o sea, la mayoría de las provincias sabemos que la coparticipación hace que aquellos que tienen poca producción tengan la misma cantidad, es equidad, desigualdad, ya lo sabemos todo, no hace falta que lo hablemos. El tema es, digo, si a mí el Estado Nacional no me sirve como soporte o estructura, que también hay que hablar de la federalización de Buenos Aires y el destino de Milei en Olivos, ¿no? Son todos cuestionamientos que son históricos, que realmente, no sé, pareciera como que se quiere volar a la Argentina por el aire. Digo, ¿para qué necesita una provincia un gobierno nacional si se tiene que bancar sola la parada? Perdón, yo me lo cuestionaría y me da miedo lo que te estoy diciendo, pero, o sea, mirá si mañana se levanta uno y dice, bueno, ok, ya está, ¿me la tengo que bancar solo? Me voy.
Sí, es un tema, a ver, la concepción de Milei en creer que las piezas del país son como piezas de una empresa es un gravísimo error, porque él considera y lo mira desde otro plano, ¿no? Un plano, si no son autosuficientes, que se arreglen. La realidad es que la ley de coparticipación tiene una transmisión automática de determinados tributos, sí tiene una parte discrecional en donde el Estado Nacional puede hacer algunas obras específicas, partidas específicas para tratar de compensar algunas inequidades que puedan tener o obras estratégicas. Es posible que vaya a tratar de recortar por ahí. No, si no hay un cambio en la ley de coparticipación, no va a poder frenar el tronco central de toda la transmisión de impuestos automática. Ahora, su ánimo claramente está no ayudar a las provincias si hay alguna emergencia, que se arreglen por la suya. Está apuntando a todo lo que pudiera ser discrecional de parte del Estado Nacional de no darle ningún tipo de ayuda. La obra pública en general, y hablo no solamente la que va a través de proyectos específicos, sino el Estado Nacional hace obra pública en distintas provincias, va a tener un efecto que va más allá de la coparticipación porque la quiere recortar. Y hay muchos otros elementos de recorte que suenan peligrosos, el tema del PAMI con los medicamentos. Hoy PAMI está pagando bien, está al día con sus prestadores, está ofreciendo medicamentos gratuitos y hay temor de que también vengan recortes por ese lado. Creo que el problema central, Marci, para redondearlo, es que venimos hacia una política de un mega ajuste, en donde el mega ajuste lo van a pagar todos. Esto de la casta política es un cuento chino, o sea, la casta está toda dentro del gobierno, y la verdad que nunca por estas posibilidades de que hemos visto en el pasado, nos damos cuenta que esto no nos saca adelante, nos hunde más, sin embargo, genera una redistribución del poder en pocas manos. Es lo que hemos vivido siempre, históricamente los que hemos tenido unos años más acá en la Argentina.
¿Cómo ves la semana que viene? ¿Complicada?
La veo complicada, yo la veo muy complicada. Yo te digo que a mí me asusta muchísimo, ¿sabes qué? La mezcla de dos componentes que me asustan. El dogma del librito con la improvisación. Yo no los veo a la altura de las circunstancias, veo un ensamble de piezas inconexas, de gente que está pujando por poder, como te decía al principio, una licuadora entre menemistas, admiradores de la dictadura, macristas que se pudieron filtrar, peronistas de derecha como Schiaretti y otros, y la verdad que no le veo consistencia a todo esto. Por eso también me preocupa, porque por ejemplo, vos decís Bolsonaro, el mismo Menem, no me gustan sus políticas, pero tenían una estructura que iba para algún lado.
Yo no veo
eso, y además no puedo olvidarme que por más que esté disimulado, yo cuando lo veo al próximo presidente sacarse fotos hoy haciendo la cara de que está tomando un licuado con un sorbete, digo, esto no es muy normal. Y no lo digo, a ver, lo digo en serio, no lo digo jodiendo, ni o sea, me parece que me preocupa un poco la estabilidad emocional en este contexto de dogma con improvisación. Realmente los cambios que hubo dramáticos de los que lo llevaron al lugar y de golpe desaparecen, aparecen nuevos jugadores, no me parece que me dé confianza y ya dejo lo ideológico de lado, ¿no? Las
sí, sí, sí,
¿no?
sí, te entiendo.
Como
te entiendo.
Estructura, sí, sí, como sí. equipo. Por ejemplo, sí. lo de Caputo, un señor que ha sido fundamental en el desastre del endeudamiento, mega endeudamiento en corto plazo que hizo Macri para la nada misma, porque era todo bicicleta, que cierra su consultora y pone su otro socio en el Banco Central. Es como que vamos sí. al contador sí. nuestro y le decimos, che, bueno,
un hombre que tiene una causa, ¿no?
Tu socio va al banco.
Sí, un hombre que tiene una causa por desvío de dinero.
Además de eso, sí. pero digo, bueno. toda la idea de independencia sí. del Banco Central quedó en la nada. Sí. O sea, sí, hay sí. un montón de factores que me generan mucho ruido, por eso creo que la semana que viene va a ser complicada y lo que viene creo que va a ser complicado. Tenemos que prepararnos bueno. para bancar esto, que no va a ser nada fácil ni nada amigable para la mayor parte de la población, lamentablemente. No quiero mentir, pero bueno, me cuesta y me bueno. duele, pero es así.
Da. Bueno, Alexis, muchísimas gracias por estar en el programa.
No, por favor, gracias a vos.
Te mandamos un abrazo, hasta la próxima. Bueno, ahí estábamos, hasta luego. Ahí estábamos hablando con Alexis Dritzos, economista, bueno, para ver un poco, para saber, ¿no? Y veremos, iremos caminando. 11 de la mañana, 20 minutos, 221-676-1035. Acá estamos hasta la 1 en punto de la tarde haciendo Feudal y Café. ¿Vamos?
La Cielo. Aire puro.